Y para ponerte de buenas, bueno, pues cultiva hoy de manera especial tu energía amorosa. Tienes que ser amable, cordial, gentil, cariñoso, paciente y tolerante con las personas que te rodean. Hoy, de manera especial, tienes que ser comprensivo con los demás. Y ante todo, hoy procura perdonar aquel detalle, aquella actitud, aquel evento que aún afecta tu alma y perturba tu paz interior. Perdona ya y supera el pasado. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Hombre Nuevo a todos aquellos que estuvieron con nosotros el día de ayer. Alonso, yo sé que para ti los fines de semana son fines de trabajo. Pero bueno, fue un exitazo ahí en el siglo XXI. Estuvimos lleno total y la verdad las gentes súper, súper atentas. Fue un día largo. Empezamos a las 10 de la mañana, acabamos a las 7 de la noche. Pero yo quiero agradecerles muchísimo su atención. Aquí tengo una carta que me dejaron. Yo quiero de Alicia Pérez Sánchez, de Colinas, de Catepec. Muchísimas gracias a todos ustedes. También adquirieron mi libro. Yo me sentí muy halagada porque se me acabaron. Los que llevaba ya se acabaron. Y sí les quiero decir que pues, si alguien se quedó con ganas del libro.
No,
pero me dio muchísimo gusto. Lo pueden adquirir. Métanse a la página www.lucialegorreta.com y ahí lo pueden pedir. Se los mandan directamente o los pueden también recoger. O también hay un teléfono 52 54 08 29, lo puedes pedir directamente. Y fíjate, Alonso, curioso, varias personas que estaban allá me comentaron que les encantó el programa del viernes en donde cambiamos papeles, que tú fuiste conductor, me entrevistaste.
Sí, que he recibido también un que otro comentario en Twitter y Facebook que les gustó la entrevista, porque son cosas que no hacemos tan comúnmente, entonces pues...
Bueno, pero me vas a prometer que un día yo te voy a tener que entrevistar a ti y te voy a preguntar...
Pues, no sé si va a estar tan interesante como la tía, pero
no,
feliz,
claro que sí,
claro que sí,
les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Y fíjate, Alonso, que hablando este tema de libros, es algo que yo me cuestionaba y encontré todo un análisis que acaban de llevar a cabo, la cuestión de el papel, si el libro en papel va a ser desplazado por todo lo que es la tecnología o no. Se juntaron editores especialistas y vieron, discutieron este tema, de hecho se encabezó por el presidente de la Cámara del Papel en México, y fue muy interesante las conclusiones, las reflexiones que ellos tuvieron, porque ellos piensan que a pesar de la crisis económica y una cultura cada vez más tecnología, el e-book, o sea, el que tú tienes, el libro llamado digital, no ha logrado todavía imponerse al libro tradicional, pues el papel, ya te dicen, continúa en el mundo como el principal soporte para la lectura. Claro que les preocupa el tema, vamos a ser sinceros, no se trata de esto. Antes, ¿por qué? Pues porque está disminuyendo lo que es el libro en papel y está creciendo la tecnología. Pero hablan más que nada, Alonso, de un desplazamiento. O sea, no dicen, ¿sabes qué? Se va a ver totalmente sustituido. No, sino que es un desplazamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, México no tiene una conectividad del 100%, es decir, hay mucha gente que no tiene acceso. Y además, porque los medios electrónicos han ayudado, pero no han sustituido nunca al libro. Fíjate que es también interesante decir que la gente que lee libros pues está en una edad más o menos de 25 años hacia arriba y sigue prefiriendo el tomar un libro en las manos y seguirlo leyendo en papel.
Lo que pasa es que es una transición. Evidentemente, todo apunta a que vamos a acabar leyendo en tabletas y en cuestiones electrónicas, pero es una transición que va a tardar. Ahora, yo creo que el híbrido perfecto, que no lo han desarrollado las librerías en los editoriales, es, por ejemplo, tú cuando compras una película en Blu-ray o en DVD, muchas veces viene una clave digital para que, además de tener el disco físicamente y que lo pongas en tu aparato, pues con esta clave descargas electrónicamente la película para poderla tener en tus dispositivos, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberían de hacer los libros, que en el libro que compres, en la parte de atrás, pues venga una clave para que lo descargues, porque sí, hay personas que viajan mucho, hay personas que están leyendo varios libros a la vez, y es mucho más cómodo tener los dos. Yo he tenido la oportunidad de leer libros físicamente y en la tablet, y entonces vas avanzando en los dos, Y es, la verdad, que una gran experiencia.
Claro, puedes combinar los dos. De hecho, se dice que lo que está pasando es, por ejemplo, que digitalmente descubres un libro, un artículo, y luego lo quieres bajar para leerlo, y todavía...
O hasta compartirlo.
Exacto. Y gran cantidad de personas lo que hacen es lo bajan y lo imprimen, y acaban imprimiéndolo en una hoja de papel. Por eso
nunca
es algo...
Y nunca la vuelves a ver.
Exactamente. Entonces, es algo que sí está cambiando. Un reporte del 2011 interesante estableció que el 23% del consumo de papel en México está orientado a la lectura, 5% a periódicos y el 18% a escritura e impresión. Entonces, el futuro del libro en papel tampoco se ve que está amenazado, por lo menos al corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque se mantiene hasta hoy una posición todavía dominante. Ahora, vamos a compararlo en otros países, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde más ha penetrado el libro digital, ha superado el 10% de ventas del total del mercado. ¿Sí? Y en el resto de Europa no supera el 3%, es decir, va esto lento. El libro digital se está desarrollando, está creciendo a un ritmo muy acelerado. Tienen que estar pendientes todos los, pues, los editores, todos los autores de esto, de la, sobre todo la preferencia de los lectores, porque hay muchísima gente aún que no quiere renunciar al gusto, se dice, de tocar, incluso de oler un libro impreso, así que no hay una visión real que revele que va de, si va a desaparecer o no, y por lo menos en una forma drástica. Entonces, es interesante ver este punto de vista. Resumiendo, pues, los editores, los especialistas, ellos dicen que sí ven avances, observan que el libro digital está ganando terreno, pero que el camino todavía es incierto, porque la gente que lee, decíamos, está entre 31 y 45 años y todavía quieren leer libros impresos. Entonces, quien ama el libro, lo busca en papel y lo querrá bien hecho. Entonces, algo que vamos a ver qué sucede. Yo coincido en que no va a ser un desplazamiento total, pero sí va a haber, vamos a tener una etapa en que puedes escoger cualquiera de los dos. A mí me encanta tener un libro, leerlo, porque aparte, ¿sabes qué? Lo puedes subrayar, que también lo puedes hacer en digital, puedes volverlo a leer, puedes prestarlo. A mí me encantó, por ejemplo, ayer que estaba yo compartiendo algunos libros con algunos de los asistentes al evento, incluso, ¿verdad? Había varias que lo compraban entre dos, ¿verdad? O decían, oye, dedícanoslos a dos porque lo vamos a leer, o al marido y a la mujer. Entonces, es algo que un libro se comparte. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede.
Sí, y yo creo que depende mucho aquí, pues va a depender mucho el asunto de para qué sea la utilidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para la cuestión estudiantil, bueno, pues las partes electrónicas van a servir muchísimo, el que tengas libros electrónicamente. Pero la parte cultural a lo mejor no, una novela, pues mucha gente también quiere hacer de hacerse de una librería al final del día, de tener un estante con libros, pues por estética, también se ve bonito. Hay librerías, la verdad es que entrar a una bonita librería, ya sea pues particular o en...
Sí, una biblioteca en tu casa es maravillosa.
Bueno, pues es increíble.
Ahora,
¿no?
Lo que tú apuntas, y con esto ya cerramos este tema, ciertas profesiones, yo platicaba hace poco con un abogado, por ejemplo, con los contadores, con un fiscalista, es una maravilla, porque ya traen ellos su tablet y está aquí, y ahí tienen todas las leyes, tienen todos los cambios que ha habido, todos los artículos.
Sí, de utilidad de trabajo.
Es muy bueno. Yo me acuerdo antes, llegaba el pobre contador con todos los libros, ¿verdad?, y con todos los códigos, y también el abogado, ahorita ya tienes este acceso. Ahora, el hecho de sentarte, ¿verdad?, una tarde, una noche, a leer una muy buena novela, bueno, pues eso va a ser el gusto de cada quien, si lo vas a querer impreso o lo vas a querer digital.
Y va a ser generacional. A nosotros todavía nos gusta palparlo y eso, porque es lo que estamos acostumbrados. Un chavito que haya nacido con este tipo de tecnologías y que más bien se le va a hacer raro al revés, ¿no?, tener el libro.
Claro.
Va a ser una transición lenta, pero yo creo que sí se va a dar.
Vamos a ver qué nos toca. Ya escucharon el tema del día de hoy, el eneagrama. Vamos a ver qué personalidad somos. Esto es algo interesante porque, bueno, todos los seres humanos somos diferentes, somos únicos, pero también tenemos ciertas características que se pueden, pues ahora sí que clasificar en caracteres, en personalidad. Vamos a ver de qué se trata. Quédate aquí para que veas qué tipo de personalidad tienes. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues, Lucía, hoy te invito a descubrir quién eres. Y es que niégate a suponer y pensar que eres menos de lo que realmente eres, o que no puedes lograr estos grandes objetivos que te has propuesto. Muchos logros meritorios y grandes hechos históricos fueron conseguidos por personas comunes y corrientes que se esforzaron, que tenían fe y confianza, y que activaron y potenciaron su capacidad creativa, que eran conscientes de todo el potencial que tenían en su interior. Perseveraron y lo lograron. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Huye de las ideas comunes tanto como puedas, porque son grandes enemigas de tu voluntad y obstáculos para tu éxito. Nunca digas no me alcanza el tiempo. El día y la noche te brindan muchas horas que, bien empleadas, pueden producirte un gran provecho. Advierte más bien si malgastas o desaprovechas tu tiempo. Si lo malgastas, aprende a utilizarlo, porque el tiempo es capital que enriquece a quien lo emplea con talento y con sistema. Tampoco es de habituarte al se me hizo tarde, porque tal es la excusa de todos los fracasados. Por tanto, el que sí puede, el que sí tiene tiempo, el que siempre recuerda y cumple los compromisos contraídos, y el que evita que se le haga tarde, cuenta entre los mejores. Todos anhelamos el éxito, pero poco hacemos por alcanzarlo. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Andrea Vargas. Ella es licenciada en Administración. Fue directora de Mercadotecnia del Grupo Corporación Mexicana de Restaurantes. Se certificó como maestra profesional del Enneagrama en San Francisco, California. Y actualmente Andrea imparte cursos y talleres sobre este tema en diferentes instituciones. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Lucía. Hola, Alonso. Muchísimas gracias por invitarme. Me da ya mucho gusto estar con ustedes.
Ya teníamos ganas de hacer este programa.
Sí, ya estaba muy platicado, pero fíjate que cuando a nosotros nos mandan de producción, pues el mail en el fin de semana de los temas, ¿no? De la semana, para más o menos averiguarle, ver, saber cómo va a estar. Cuando vi el tuyo, Enneagrama, dije, ¿será médico? ¿Será económico? ¿Es una nueva teoría? ¿Qué demonios vamos a hablar? No tengo ni idea. De este sí no pude averiguar nada. Así es que...
Y el nombrecito está rarísimo, ¿no?
Sí, sí. Enneagrama, ¿no? Pues yo dije, es una enfermedad crónica degenerativa.
Ay, Alonso, no. Es
que
todo...
no conozco y que a lo mejor puedo tener. Así es que voy a ir. Y aquí estoy. Entonces, ¿qué es el Enneagrama?
Bueno, no es enfermedad. Bueno. Es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda a conocerte de una manera profunda para saber cómo eres y por qué eres. Por ejemplo, si eres muy disperso, si eres muy controlador, si eres muy enojón, si eres muy tímido, te va a decir, se va a las capas muy profundas de por qué eres, cómo eres. Entonces, el Enneagrama es una herramienta que tiene una forma de estrella. Y esta estrella tiene 9 puntas y son 9, estas puntas representan cada tipo de personalidad.
Ahora, Andrea, yo te quiero preguntar antes de que nos metamos a cada una de estas personalidades. Por ahí dicen, y yo coincido, que lo más difícil en este mundo es conocernos. Bueno. ¿Por qué? O sea, yo incluso al leer la introducción de tu libro, tú misma cuando te metes a este tema dices, es que yo pensé que era esta personalidad y luego me di cuenta que era otra. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Por eso cuando dicen, descríbete, eso sí, describes a los otros, perfecto.
No, tú eres ta, perfecto,
a tu pareja, a tu mamá, bueno, defectos, cualidades. Y a la hora que te dicen, descríbete tú, ¿por qué es tan difícil?
Bueno, primero viene el primer mecanismo de defensa, que es la negación, que dices, no, yo no. Por ejemplo, cuando damos los cursos, que dicen, bueno, 9 personalidades, oye, ¿no hay una décima? O sea, porque no, yo no me encuentro, yo encontré a la suegra, al tío, al hermano, a todo el mundo, pero nadie se encuentra. Primero es porque no nos aceptamos como somos, porque básicamente aquí el Enneagrama se basa mucho en la parte negativa de la personalidad, porque el sentirnos bien y bonitos y todo, todo el mundo ya se lo sabe. Pero la parte negativa, reconocerla, es donde te cuesta muchísimo trabajo. Y sin embargo, lo que decías, estudiamos para todo, vamos a la universidad y no nos conocemos. O sea, después de veras están llenos los terapeutas de gente que tiene broncas. Dices, si te conocieras, si conocieras un poquito a tu pareja, sabrías cómo llegarle.
Ahora, entonces, te dicen, todos somos, cada uno es único, ¿no? Ajá. O sea, somos, cada cabeza es un mundo, pero por otro lado, los seres humanos tenemos pues rasgos parecidos.
Como patrones, que ahí es donde te impresionas, que dices, ¿quién descubrió esta cosa? O sea, porque de veras te dice... ¿Qué haces? ¿Dónde pones tu atención? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus valores? O sea, entonces dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si yo soy única e irrepetible. Sí, internamente, pero el patrón por fuera es idéntico. O sea, pero aquí en China, en Guadalajara, en donde quieran.
Entonces, yo sí quiero aprovechar que estás aquí, Andrea, porque eres experta, has estudiado muchos años, das cursos. Ay, sé que no nos, o sea, una hora es poco tiempo, porque esto abarca mucho, pero que nos platiques ahora sí estas 9 formas de ser, personalidades. ¿Qué son? ¿Caracteres, temperamentos? Porque luego también por otro lado vemos,
y
¿no?
Hasta, ¿De cuándo acá eres así? O sea, ¿esto ya naciste y así fue el rollo o lo vas desarrollando?
Así nací, no, esa es buenísima pregunta que todo el mundo lo hace. Es, ¿naces o te haces?
Así es.
Y hay dos teorías. Una dicen que ya,
mi vieja, ¿o
ya
no?
Naciste, exacto. A ver si cambió tu vieja o no.
Digo, no por otra, ¿no? O sea, ahí...
Que la podemos modificar.
Sí, así es. Así.
Todavía no te casas. Que
no, no,
puedes...
es lo que preguntan muchos. Yo ni vieja tengo, pero...
Sí, pero fíjate, hay psicólogos que dicen que ya naces con la personalidad. Y sin embargo, hay gente y otros psicólogos que dicen que no, que por supuesto que el medio ambiente te va a formar. O sea, no es lo mismo ser la primera que ser la última en una familia. No es lo mismo nacer en Nueva York que en Acapulco. No es lo mismo que tus papás estén deprimidos o que económicamente hay un problema. O sea, todo influye. Para mi gusto es como una combinación de naces con un temperamento. O sea, cuando te asomas al cunero, ya ves al bebé que se quita la sábana y hay otro que no se mueve como taquito, ¿no? Entonces, ya traes el temperamento y, sin embargo, el medio ambiente te influye y te va a formar un tipo de personalidad. Entonces, la idea es encontrar cuál es la tuya y encontrar la de tus hijos. O sea, para saber cómo llegarles, que eso es así como interesantísimo.
Y la de tu pareja también.
Y la de tu pareja, es decir, ¿por qué me casé con este? O sea, ¿qué onda?
A ver, vamos a arrancarnos. La primera.
Ok, mira, la primera se llama personalidad 1 y se le conoce como el perfeccionista. ¿Ok? Que yo creo, Lucía, vamos a ver si Lucía es un 1.
A ver, ¿okay? Vamos a ver, pero tú dime que las cosas buenas, sí, y las malas.
O sea, okay, a ver. Entonces todas las personalidades buscan algo diferente, por eso ahí está la clave en lo que buscas. Entonces todos los unos buscamos mejorar y perfeccionar el mundo que nos rodea. O sea, quiero hacer de este mundo algo mejor, quiero hacer lo correcto, lo que se debe hacer, ¿okay? Porque no todo mundo hace eso y dices, oye, pues que no es así. No. No, cada quien. Ahí es cuando ves que qué bruto, qué diferente ven la vida todo el mundo.
Claro, tú vamos a decir todas y luego al final, ¿te parece? Decimos, a ver, ¿cuál eres
si fueron,
tú, cuál
no
soy
fueron,
yo? Encajamos. A ver, cuál, ¿en cuál encajamos?
Entonces, para un
y luego
uno,
dices cuál eres tú.
Okay. Ah, no, bueno, pero por supuesto. Para un uno, este mundo está imperfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer como uno es perfeccionarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero me voy a perfeccionar a mí mismo y después, o sea, exigiéndome mucho a mí mismo, y después voy a empezar a exigirle a los demás. Sí, entonces las características principales van a ser muy ordenados, muy estructurados, muy meticulosos. Todo su closet lo van a tener por colores, casi por estaciones, lo de verano, lo de primavera, lo que sea. Voy a estar enfocado en el detalle. Y hay veces que cuando estoy enfocado en el detalle, dejo de ver el bosque, me quedo en el árbol, la cena estuvo fría. En lugar de, oye, pero todo estuvo divertido. Sí, pero la sopa estaba fría. O sea, el uno se queda en el arroz, ¿no?
Sí,
en el frijol.
Pero mira, que tú ni siquiera
por ejemplo,
dices
el programa, no dije. Bueno, entonces
tiene que empezar a las 10, ¿no? Sí, yo
detecta los errores mejor que nadie. O sea, es el que cacha la manchita, el arrugado, la botella chueca. O sea, nadie más que el uno lo detecta. Y una característica para saber si eres uno es que todos los unos tienen un juez interno. O sea, una voz que te está monitoreando, que te está diciendo, Lucía, hoy te ibas a levantar a hacer ejercicio y no te levantaste. Hoy llegaste 5 minutos tarde al programa. Hoy pudiste haber dicho no sé qué. O sea, todo el tiempo lo tienes. Si no tengo este juez, no
eres uno.
Sí,
no calificas.
Es como un super yo. Todo el mundo lo tenemos, pero el uno lo tiene muy fuerte. ¿Okay? Son muy trabajadores, idealistas, tienen una mente comparativa. Siempre quiero superarme, siempre quiero mejorar. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no?, en la vida, así para gente famosa.
Ay, sí, danos.
Por ejemplo, tenemos a Juan Pablo II, el Papa, ¿no?, que murió, Gandhi, Jacobo Zabludowski, Mary Poppins, ¿se acuerdan la película?
Ay,
que todo recogía así, o sea, Margaret Thatcher, que se nos acaba de ir, Confucio, César Évora, que es un artista de México, Mónica de Friends, de la serie de televisión para los chavos, y luego Brie, en la serie también de Esposas Desesperadas, que todo es perfecto, y que por ejemplo, que le avisan que se muere su marido, y primero hace la cama, con el collar, y después va, o sea, que dices...
No es posible que...
¿Cuál serían los defectos de un uno? ¿Es la obsesión o...?
O sea, ellos buscan la perfección, pero si yo se me pasa la mano de perfeccionista, ¿cómo me vuelvo? O sea, me vuelvo insoportable, porque los unos, lo que sentimos con los unos es que nos están criticando. Que dices, no, ya me cachó la falta de ortografía. No, ya me, por ejemplo, una carta a Santa Claus, S va con S, no con Z. O sea, el uno está, pero...
Oye, yo conocí a una amiga mía ahorita que me estoy acordando que el novio le escribía cartas románticas. Imagínate, ella con pluma en la mano las iba corrigiendo. O sea, ya no, baja, pues digo, ve lo que te está escribiendo. Exacto. Y la corregía. Entonces, ahorita que estoy pensando, pues es un uno clavado. Entonces, ahora, Andrea, a mí sí, antes de que seguir, a ver, no hay una personalidad pura mejor que otra. Bueno, además, exacto, de pura, no hay una que digas, es que esto qué bueno que es. O sea, claro, no hay. Simplemente son diferentes.
Nueve tipos de personalidad. Todos tenemos un poquito de todo. Y, por ejemplo, los radioescuchas, de cada personalidad, por ejemplo, si soy un uno, tengo que tener por lo menos 70%.
No, eso es importante.
¿Okay? Porque dices, oye, no, yo ya no hago eso. Pero sí, a lo mejor en mi adolescencia, o a lo mejor lo voy a hacer después. Pero un 70 quiere decir que sí soy un 1. Y el eneagrama se aplica a todo. Por ejemplo, lo podemos poner en animales, en países, en tiendas, en compañías. Por ejemplo, decir Radio Centro, ¿qué número es? O sea, porque...
¿Ay, a poco le puedes aplicar,
claro,
a una,
por supuesto,
a un animal también?
Sí, claro. Por ejemplo, el animal 1, el insecto 1 sería la abeja, la hormiga. Son trabajadoras, meticulosas, ves cómo todas ayudan. Y siempre están trabajando. Un país 1 sería Suiza o Japón, en donde usan guantes blancos para manejar, lavan las llantas cada vez que llueve, o sea, para que el país se mantenga, ¿no? Entonces,
¡órale!
Sí, todo se aplica a todo. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que es muy práctica, la usas diario, 24 horas al día, porque tenemos que ver con gente, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Tenemos aquí...
Bueno, tenemos estos acordeones, que son justo la... Es el resumen, ¿no?
Es el resumen con las características de cada tipo de personalidad a color. Ajá.
Así es, pues tenemos 5 para que nos llamen aquí al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, y el 01800-3058, sin larga distancia, y un libro de regalo, El Eneagrama, ¿Quién soy? Descubre tu personalidad y los secretos para relacionarte exitosamente con los demás, de Andrea Vargas, es de Editorial Alamá. Y el libro, pues vamos a dárselo a la persona que hable. ¿Y qué te parece?
Pues que nos diga qué tipo. Bueno, no, pero primero tienen que escuchar,
es que tenemos
las personalidades.
Estos 5. Ajá, tenemos estos 5. Bueno, el libro, aguántenos, vamos a pensar qué les vamos a preguntar.
¿Alguna pregunta?
Pues sí, porque solo hay una.
Bueno, regresamos aquí con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando. Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Estamos aquí platicando con Andrea Vargas en este tema del eneagrama. A ver, Andrea, uno. Que no me digas que soy todavía uno, ni siquiera has oído las demás.
No sé, pero yo...
Vamos a ver, vamos a la dos.
En la uno encajas.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la dos?
Bueno, entonces el uno, el perfeccionista y busca hacer lo correcto, ¿okay? Para que se lo explique. El dos es el ayudador. O sea, ¿y qué busco? O sea, yo aquí no busco perfección, aquí yo busco que me quieran, quiero agradar, caerles bien. Entonces voy a hacer lo imposible, ser necesitado. Es así, importantísimo que me necesites. Entonces, ¿por qué se le llama el ayudador? Porque tienen una calidad, una calidez y una habilidad para detectar las necesidades de los demás mejor que nadie. Por ejemplo, sé lo que le gusta a Alonso tomar, entonces ya te voy a tener tu bebida. Y sé que los chicles favoritos son estos.
O sea, los detallistas son...
Detallistas, pero te leo desde antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona está más en el mundo de afuera. Estoy detectando lo que todo mundo quiere, pero yo no sé qué es lo que yo quiero. Okay,
y no puede así como que tronar después, o sea, que
todas las personalidades,
todas en las cosas malas de un 2 cae en la codependencia.
Totalmente. No, bueno, ya vi si tomas el curso y ya.
Es que sabes que es increíble, y alguna vez lo platicábamos, Andrea, que muchas veces tu principal cualidad se puede convertir en tu principal defecto.
Y inclusive lo que te enamoró de una persona, luego lo puedes odiar.
Lo puedes odiar porque se te vuelve una cualidad exagerada, pues se vuelve ya una...
Claro, Claro,
un
claro.
defecto.
Totalmente.
A ver, y aquí, por ejemplo,
entonces, son serviciales, altruistas, alegres, competitivos, trabajadores. O sea, todo mundo quiere tener una amiga dos, una persona que te ayude en tu casa dos, una secretaria dos. ¿Por qué? Porque te va a tener todo listo, preparado, los detalles. O sea, son cálidos, generosos, virtuosos, detallistas, empáticos. Pero, sin embargo, cuando yo ayudo, voy a ayudar selectivamente, no voy a ayudar a todo mundo. Pero el 2 se cree que es así como la madre Teresa de Calcuta, que yo voy a ayudar a todo mundo. No, son muy halagadores, te dicen, ay, qué divino está tu suéter, ay, qué padre está. Porque yo no puedo, el 2 no puede pedir directamente. Entonces, si yo quiero que a mí me chules el pelo, por ejemplo, te digo, Lucía, qué padre traes el pelo. Entonces, puedes decir, ay, no, el tuyo. Entonces, ay, ven.
El 2 está esperando que le den el premio Nobel de la Paz. O sea, quiere reconocimiento.
Sí, reconoce. Bueno, cariño, no tanto reconocimiento.
No es reconocimiento, sí, sino
porque
cariño.
El siguiente es el que necesita.
Pero admiración. No se atreve a pedirlo. O sea, no lo pide, sino lo busca indirectamente.
Exactamente. Y entonces te voy a ayudar, voy a pasar por tus hijos,
pero
te voy a invitar.
Tú me ayudes.
Pero, y además, por ejemplo, pero te digo, el domingo hay comida en la casa. Entonces, cuidado y no vayas. Yo, la mamá, es la mamá que da todo, pero a la vez exijo. O sea, tengo derecho a.
Y aplica el chantaje emocional.
Manipulador. Reyes de la manipulación.
¿Y te acuerdas de lo que pasa? A ver, personalidades que sean así.
Ah, ahí te va, por ejemplo. Bueno, les encanta besar, apapachar, estar pegaditos. Mi amor, cosita. O sea, es la típica que. Y hay personalidades que no soportan que los abracen y los toquen. El 2 es muy tocón.
Uh-huh.
Okay, entonces tenemos, por ejemplo, una 2 súper sana. O sea, porque la personalidad puede estar sana, promedio o enferma. Aquí no estamos enfocando un poquito más a la parte negativa, así promedio y ya yéndonos para abajo, ¿okay? Pero entonces, por ejemplo, una personalidad 2 son muy sana, es la madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Por ejemplo, el de Teletón, Chovy Landeros.
Uh-huh.
Por ejemplo, también es un 2. Fernanda Familiar. Luego Martita Fox, nuestra expresidenta.
¿Era 2?
Bueno, mega 2. O sea,
ya la mataste, que la pobre era.
Sí, no, bueno, es
2.
Sí,
Verónica Castro, Galilea Montijo. O sea, también esta personalidad lo que tiene es que puede ser muy sexy, ya sabes, de escotes, camino de espacio.
¿Por qué Galilea Montijo? Ahorita me brincó que dices, o sea...
Porque son, por ejemplo, son seductores. Todos los números 2.
Yo creo que acogen.
Sí,
bueno,
tienen una magia.
Mucho, ¿no? Todo, casi
y caen
diario.
Bien. Tienen una magia muy especial para sentirte especial. Entonces te dicen, Alonso, ¿cómo estás? Y dices, a mí me está hablando. Ay, qué burla. O sea, demasiado.
Te hacen sentir especial.
Sí, es la primera vez en tu vida que te ven y es muy amable.
Bueno, no
Ernesto La Guardia, por ejemplo, es otro 2. Son muy, muy cálidos, muy agradables. Te hacen sentir muy bien. Okay.
O sea, son buenos anfitriones los dos también.
Sí, y sin embargo, excelentes anfitriones. Y sin embargo, mi pecado sería la soberbia, porque es, ¿qué harían sin mí? Aquí en esta oficina se mueren sin mi ayuda.
Soy indispensable.
Yo soy indispensable en tu vida. Entonces, soy la persona, si yo soy una 2, te voy a pelar los camarones, te voy a hacer tus taquitos, te voy a cortar las uñas, te voy a sacar la ropa en la mañana para hacerme indispensable en tu vida. Ahí empieza la codependencia. Quiero ser el centro de tu vida.
Okay.
Entonces, esta cualidad de ayudar puede ser invasora, o sea, invasiva, ¿no? Que ya la suegra ya se metió demasiado en mi vida.
Y no quieres tener una suegra 2. Suena bonito.
Suena bonito, pero
no
al rato ya no. Ya, es como le pongo el alto.
Claro. Sí, qué
todos
bueno
tienen
que es.
Positivo y negativo.
Fíjate. Interesante. Ahora, vamos a la 3.
La 3.
Ok, personalidad 3 se le conoce como el ejecutor. Ok. ¿Y qué buscan? La primera buscaba perfección, el 1. El 2 buscaba cariño y que ser necesitado. El 3 busca admiración. A mí no me importa que me quieras, a mí me importa que me admires, que digas, qué bárbara, qué picuda es Lucía. ¿Okay?
Uh-huh.
Entonces busco admiración, éxito y prestigio.
Entonces ahí entra mucho la cuestión de la vanidad.
Ah, bueno. Ese sería su pecado capital, que no se considera la vanidad como pecado capital, pero ese sería. Y entonces, ¿cómo somos estos números 3? O sea, es el mundo valora a los triunfadores, yo tengo que ser un triunfador. ¿Y qué tengo que ser para ser triunfador? Tengo que trabajar como negro. Tengo que demostrarle al mundo que yo ya llegué, que soy buenísima, que soy la mejor en todo lo que yo hago. Si juego tenis, la número 1 en el tenis. Si soy... dime cualquiera, o sea, si soy doctora, sí, el mejor doctor, soy locutora, la mejor locutora de radio, ¿ok? Entonces voy a ser eficiente, competitivo, seguro de mí mismo, soy atractivo, me va a importar mucho mi imagen, entonces me voy a cuidar mucho, se ven más jóvenes, los números tres siempre tienden a verse más jóvenes de lo que realmente son, porque están muy preocupados por la fachada, entonces me voy a preocupar por mi coche, por mi ropa, por mi vestimenta, ¿okay?
Pero le puedes caer gordo a la gente, ¿no? Ah, bueno, porque es alguien que todo el tiempo quiere ser.
Termina siendo superficial.
Total. Oye, bueno, parece que ya tomamos...
Para que veas.
Ya me está olvidando todo lo que debo decir. Son adictos al trabajo.
Ándale, pues.
Y, pero, sin embargo, por ejemplo, mi visión es tubular. Yo quiero llegar a la meta y a lo mejor me saludaste y no te peleé, ¿no? Y me dijiste buenos días y tampoco. Y oye, necesito... Bueno, no, porque no me interesabas. Yo voy con la gente que necesito. O sea,
voy derecho y no me quito.
Voy derecho, no me quito. Y al final es como que uso a las personas y me vuelvo muy superficial.
Uh-huh. A ver, dinos alguna personalidad que sean de estas.
Y corto sentimientos. Para llegar a mis metas tengo que cortar.
Bueno, y de estos del mundo de la gente famosa, del mundo de esto, hay millones.
Muchísimas, o sea, en el espectáculo, en los modelos, ¿no? Por claro. ejemplo, hay muchísimo, y hay mucha competencia en el nivel de artistas. Por ejemplo, tenemos a Lupita Jones, a Pedro Ferriz, a Adela Micha, Paulina Rubio, Salma Hayek, Gaby Vargas, por ejemplo, 007, cualquier James Bond.
Ah, no, bueno, James Bond es
el icono perfecto de hombre guapo, o sea, el traje, o sea, dices, ese es un tres.
Marta de Baile acabaría ahí, ¿no?
Marta de Baile, por ejemplo, Tom Cruise, Paris Hilton, por ejemplo, Paris Hilton ahí dices, es una tres desintegrada, porque, sí, o sea, es que puede estar integrada, promedio desintegrada. Por ejemplo, una señora que es muy buena, Oprah Winfrey,
sí,
ella es una tres súper sana, en donde claro. ya la personalidad ya la trabajé a tal grado que ya uso mi imagen y todo, pero para ayudar.
Entonces, ¿cómo está? ¿Puede ser integrada?
O sea, puede ser sana, promedio o enferma.
Es que eso es bien importante, sana, porque tendríamos que estar los que la personalidad que tengas, pues en medio, porque si no, de un lado caes en una enfermedad.
No, sana, ¿no? Tendría
sana.
Que ser.
Sana. Y sí. la idea es, por ejemplo, bueno, si estoy en promedio, bueno, súbele.
O sea, todavía tienes que trabajar.
Claro, todo, siempre, toda la vida es trabajar. Y el eneagrama es ampliar la conciencia, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero con mi vida? O sea, todo el tiempo es decir, no te hagas la víctima, adelante, muévele. O sea, es un trabajo interior constante.
A ver, adelántanos el 4.
Ok, no, bueno, y el punto ciego es el autoengaño y la vanidad, el 3. Uh-huh. La personalidad 4, para mi gusto, es la personalidad más apasionante del eneagrama. Y van a ver que van a conocer a mucha gente de este tipo. ¿Cómo se le conoce? Como el creativo, el romántico, el diferente. ¿Y qué busco? Yo busco la belleza, lo auténtico, lo original, conexiones profundas. O sea, quiero encontrar a mi alma gemela. O sea, son esas personas intensas, dramáticas, ¿ok? Yeah. ¿Y cómo me veo
artistas.
A mí misma? Artistas, pero no todos los artistas son cuatros, pero hay muchísima gama de artistas que son cuatros. Soy único, soy especial y soy diferente a los demás.
Sí, ¿no? Toda la cultura suburbana hipster.
Exactamente.
Los hipsters son cuatro clavados.
Bueno, no.
Alonso, la verdad sí leyó el libro, no sí, pensó sí, que era sí, algo sí, médico, que, sino que sí lo no, leyó. Sí, pero tú dices creativo, hipersensible, emotivo, intuitivo, romántico, artista, intenso y temperamental.
Ajá, y fíjate, estos cuatros, lo que siente, para yo saber si soy cuatro, así como el uno que tiene un juez, el cuatro es... Algo me falta en esta vida. Puedo tener dinero, esposo, chamba, lo que quiera. Llámale lo que tú quieras de joyas, lo que quieras. Sin embargo, tengo un vacío. Siento un hueco, algo me falta y no sé qué es. Esa es característica del cuatro. Es una melancolía, es como una dulce tristeza que hay una parte que me gusta. Y ando en una búsqueda constante y no sé qué es. ¿Okay?
A ver, ¿quién sería cuatro?
Por ejemplo, nomás te voy a decir tantito más las características. Sí. Son hipersensibles, o sea, pueden detectar el estado de ánimo. Con una puesta de sol puedo llorar, puedo ir al kinder y llorar. Bueno, todas las mamás lloramos. Pero, pero sin embargo, una canción, siento más que los demás. Pero toda la gama de sentimientos es mucho más profunda. Es desde la alegría más profunda hasta la tristeza. Entonces tengo altibajos de estados de ánimo. Entonces, puede estar de buenas, luego de malas, luego atacarme de la risa y luego ya llorar. Entonces, ¿qué le pasa?
O sea, cambio mucho mis estados de ánimo.
Mucho. Entonces, yo tengo una hija cuatro. Que dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora por qué mi marido? ¿Y ahora por qué?
¿Es drama?
Drama.
Bueno, es que, por ejemplo, junta a un uno con un cuatro. Digo, todavía nos faltan las otras. Uh-huh. Pues va a decir el uno, ¿por qué llora? El otro va a decir, no me entiende. O sea, realmente ahí es donde
chocan. El cuatro, lo que estás diciendo, no se entiende. Siente que nadie lo entiende. O sea, se siente incomprendido, me siento víctima. Entonces, uh-huh. Por eso hago mis damas.
El quejumbroso.
El quejumbroso, es apasionado, y muy uh-huh. Es el que más se queja del Enneagrama. Okay. Uh-huh. Y me gusta llorar, o sea, casi a veces los cuatros lloran diario. O sea, pero es dulce. Por ejemplo, a una chava que entrevistamos el otro día decía, mira, por ejemplo, yo cuando estoy en mi cuatro en la mañana, pongo una música melancólica, la pongo a todo volumen, lloro, y después, antes de arrancar para irme a mi chamba, y después digo, ya, y ok, y me
arranco. O sea, está bueno,
es como que ya saqué mi emoción. Sí. Oh, pero fíjate, esta parte emocional, ¿dónde la voy a sacar? Pintando, esculpiendo, cocinando, vistiendo raro, como dicen los hipsters, todos los darketos, todos los emos, o sea, esos son cuatro. Y ejemplos, ¿de quién tenemos? Mijares, Emanuel, Miguel Bosé, Frida Kahlo, Gloria Trevi, Shakira, Rod Stewart.
Increíble, es que sí es cierto.
Michael Jackson, es así como el cuatro,
el
icono, de los cuatro.
¿No? Sí, es el icono de los cuatro. Mr. Four.
Oye, tenemos que ir rápidamente a una pausa, ahorita continuamos. Aquí ya tenemos muchas llamadas en que están solicitando el acordeón. ¿Ya pensaste alguna pregunta para
el
libro?
Pues estábamos aquí con la neta que no, dame otro corte y ahorita sí.
Okay,
continuamos aquí en Día a Día con Andrea Vargas. Volvemos. El Enneagrama, estamos aquí con Andrea Vargas, quien nos está, pues, brevemente.
Oye,
porque
rápido te digo lo del libro, ya se me ocurrió cómo está el asunto. El Enneagrama, este libro, que está muy completo, ¿quién soy? Porque los acordeones, nada más les platicamos, es el resumen, una cuestión muy, muy sencilla. El libro ya trae toda la teoría. Para la primera persona que nos llame y nos diga qué número de personalidad tiene nuestro actual jefe de gobierno, Peña, don Peña Nieto.
Perfecto, ¿okay? Me parece muy bien. Ya vimos, a ver, el primero, el perfeccionista, el segundo, el servicial, tercero, ejecutor, cuarto, el creativo, vamos al quinto, la quinta personalidad, la quinta forma de ser.
Exactamente. La quinta forma de ser, o sea, el tipo 5 se le conoce como el observador, el investigador. ¿Y qué buscan? Ser independientes, observar y entender el mundo que me rodea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que voy a ser una persona muy callada, muy seria, siempre el lenguaje corporal es casi siempre las manos en los bolsillos, el cuerpo en forma de caracol, de los que los consideras así como los raros, o sea...
Investigadores.
Sí.
Científicos, investigadores, usa o lentes. El nerd de la clase, ¿el qué?
Usa lentes,
sí, casi, casi, claro, ¿por qué? Porque me encanta leer. O sea, hay muchos cinco que su pasión es leer, leer y leer. ¿Y qué? ¿Cómo veo el mundo? El mundo es invasivo. La gente me invade, me quita mi espacio, quiere estar conmigo y yo no quiero. Entonces, ¿qué hago? Voy a aislarme lo más posible. Sí. Entonces, me gusta estar solo, me gusta estar con mi mente. Voy a ser reservado, solitario. Soy dueño de la información. La información, en lugar de tener una bolsa, que digas, ¡ay, qué padre, tengo una bolsa! No, tengo un libro, es lo máximo. La información me da poder.
Genios.
Claro, que te dicen luego, el nerd de la clase ni te burles, porque ese va a ser el dueño de la compañía.
Lo dijo Bill Gates, nunca se burlen de un nerd porque no saben si va a acabar trabajando para
Bill
ti.
Bill Gates es un 5.
Así es.
Okay. Tengo una mente muy clara. Entonces, por ejemplo, si yo soy un 5 sano, voy a entender, tengo esa capacidad de entender y hacértelo fácil para que lo entiendas. Si no estoy sano, voy a ser el típico maestro de la universidad que escribe puras fórmulas bien chiquitos y todo, que no entiendes nada, todo cochino, barbón. O sea,
que no se sabe relacionar, porque puede haber que no se relacione.
Que sé mucho, pero todo está en mi cerebro.
Inteligencia emocional no vienes equipado. Sí, se acabó.
Exactamente. Y cuando sí la tengo y lo puedo aterrizar, estoy hablando de un 5 sano. Okay, tengo pasión por el conocimiento y lo más importante es mi espacio privado. Quiero estar solo, ya sea en mi bochito, en mi closet, en mi área en donde nadie me toque nada. Ese es importantísimo para el 5. Y es cuando, por ejemplo, cuando estamos en una fiesta que todo el mundo decimos, oye, ya me quiero ir, ya acabé de estar, es cuando es nuestro 5, porque todo el mundo tenemos de todas las personalidades. Uh-huh. Entonces, ya me entró mi 5, ya me quiero ir a mi casa.
Ya me engenté.
Oye, mira, imagínate una pareja de 2 5, pues no se hace caso ni uno al otro. O sea, cada uno
está en su mundo. No, bueno, pero también son felices.
Es lo que digo, también son felices.
Yo no te invado, pero tú no me vas a invadir.
Claro, cada quien.
No, fíjate, luego sale en las relaciones. Bueno, dices, ¿cómo le va a un 5 con un 5 o un 6 con un 6? Dices, ¿cómo se da? En otro programa lo
vemos. En otro lo vemos. Oye, a ver, ¿qué personalidad vendría siendo un 5?
Bueno, como ya dijeron, una Carmen Aristegui, no sé si la han escuchado.
Sí, por supuesto.
Mega 5, pero en la vida diaria no son prácticos, no saben, por ejemplo, son muy inteligentes y sin embargo a lo mejor no se pone una lavadora, no sé hacer un cheque, no sé si la señora sepa, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas prácticas les cuesta mucho trabajo. Tenemos a Alex Sintek, a Bill Gates, a Carlos Slim. por ejemplo, el señor Albert Einstein, todos los genios de Freud, y por ejemplo el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Bueno, es un 5 y la película lo puedes ver.
No, lo ves clavado.
Steve Jobs también.
Steve Jobs no.
Trae más combinaciones, pero
Steve Jobs es un 4. Okay. Benedicto XVI, el padre, el sacerdote, el papa.
Papa Benedicto, fíjate que es cierto, cuando ves la
película. Claro, no le gusta el show.
La parte social, sin embargo, una persona muy intelectual, muy muy inteligente. Por ejemplo, en el tenis, Roger Federer. O sea, que no expresan, o sea, tiene cara de poker face, o sea, de que
claro.
No digo, no sé. Entonces, a los 5 les gusta mucho abrazar, tocar, expresar, y sin embargo son muy sensibles.
No, bueno, Federer cada vez que ganaba un campeonato lloraba. O sea, realmente lo ves que llora. Que
y hace. Cuando va perdiendo ves que no le ves. Sí. O sea, es bueno, ¿cómo? No,
igualito. Los alemanes son 5.
Sí, pues no todos, pero varios.
Fíjate, y el punto ciego se llama avaricia. O sea, aquí en el 5 es avaricia de mi tiempo, de mi espacio, de mis cosas. O sea, no te quiero compartir, yo soy yo para mí mismo. Es el 5.
Pues Alemania es un país 5.
A ver, no hemos llegado al tuyo, a ver cuál es.
Ok, todavía no llegamos al
6.
Al 6. El 6 se le llama el cuestionador, el escéptico, el que no se la crea la primera. ¿Y qué busca? Seguridad, certeza, confianza y claridad. O sea, lo que más, no nos importa que no, bueno, nos importa que nos quieran, pero no nos importa tanto que nos quieran y que nos admiren y hacer las cosas perfectas, sino lo que yo aquí como 6, yo busco que haya seguridad. O sea, que haya certeza, que me diga, mira, de chamba te toca esto. De viaje nos vamos a ir a tal lugar. Nada de que a mañana, pues, a ver qué hacemos. No, eso a un 6 le crea mucha ansiedad. ¿Okay? Y ¿cómo veo al mundo? Este mundo es peligroso. Hay que ser cautelosos y estar precavidos para lo peor que pueda pasar. O sea, estos 6 tenemos mente catastrófica.
Papás sobreprotectores.
Hay muchos 6, papás sobreprotectores 6. O, por ejemplo, te dicen, papá, quiero hablar contigo. Y el 6 dice, ¿qué pasó? ¿Estás embarazada?
Claro.
¿Y quién se murió? O sea, esa es la mente 6. O sea, que te vas...
Catastrófico.
Catastrófico, ¿ok? Sin embargo, hay 2 tipos de 6. O sea, el problema del 6 se llama miedo, duda. O sea, a todo le dudamos, sí, pero ¿y en qué se basan? ¿Y por qué lo dicen? Y pudiera ser así. Esa es una mente...
Como desconfiada, ¿no? Totalmente. Es que hay personas que desconfían de todo y de todo.
Totalmente. Uh-huh. Pero fíjense, este miedo lo puedo hacer o una persona muy miedosa, muy insegura, o una persona muy agresiva. Y entonces yo te reto. ¿Ah, qué? ¿Qué quieres tú, amigo? Entonces, parecen muy fuertes y sin embargo hay mucho miedo atrás. ¿Okay? Entonces, ¿cómo son los 6? Son leales, responsables, cautelosos, muy trabajadores, pero muy indecisos. Entonces digo, bueno, ¿qué me pongo? ¿El vestido rojo o el azul? Y me dices, el azul. Pero yo quería el rojo, me voy a poner el rojo. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué preguntas, 6? Si vas a ponerte lo que tú quieras. Entonces, necesito siempre el apoyo externo, que me diga alguien en quien confío, ¿qué hago? ¿Puedo cambiar al niño de colegio? ¿Me caso con este? ¿No me caso? O sea, son personas muy
indecisas.
Y siempre son un conjunto de opuestos. Esta es la personalidad que cuesta más trabajo entender. ¿Por qué? Porque pueden ser de repente líderes y de repente ser sumisos. De repente soy muy cariñosa y luego muy fría. O sea, tengo los supuestos.
O sea, parece que eres como ambivalente.
Sin el que parece, somos ambivalentes. Entre más sana esté la personalidad, menos ambivalente, es más ella, ¿no?
Lo que está bueno es que siempre puedes llegar a lo sano de tu personalidad.
Esa es la idea, te dice, cáchate en dónde estás para que mejores, sé mejor.
Sí, no es para que digas, chin, soy así, es para que digas, no, dale por aquí.
Y saca la mejor versión de ti.
Claro.
Okay, tenemos de ejemplos a Felipe Calderón, por ejemplo, a nuestro presidente, él era un 6 agresivo. Del que el que podría ser muy enojón y de repente buena gente. Lucero,
claro,
que
se peleó con guaruras.
Que se peleó con los guaruras, todo ese rollo. Esa es así, una 6, muy agresiva. Andrea Legarreta, esa es la 6 suave. Mel Gibson es el 6 fuerte. La princesa Diana es la 6 suave. Julia Roberts, también muy dulce. Meg Ryan, o sea, hay muchos artistas que son número 6.
Fíjate, qué interesante. A ver, el 7, optimista.
El 7, el optimista, bueno, es la personalidad más divertida del Enneagrama. Todo mundo quiere estar al lado de un 7. Todo mundo quiere trabajar como un 7, como un Alonso. Por
ejemplo.
Ya
ves,
ya te dijeron que era 7.
Falta el 8 y el 9, porque hasta el 6 no he bateado mucho. Pero
a ver. Bueno, te quedan 3, a ver cuál es.
El 7, lo positivo, lo divertido y lo agradable de la vida. O sea, yo quiero ver la parte
pasarla bonita. Pasarla bien.
Pasarla bien. Entonces, ¿Cómo veo el mundo? Este mundo está lleno de posibilidades, hay que aprovechar de todo. Los jóvenes siete es como si tuvieran champagne en la sangre, o sea, no me quiero perder de nada, quiero ir a todas las pachangas, divertirme hasta el máximo, 4 de la mañana, que es temprano creo que para un siete. ¿Y cómo somos los siete? Son divertidos, optimistas, soñadores, son seductores, igual que el dos, estos son seductores, pero te seducen con la mente y te dicen, qué bárbaro, si es que qué guapa, qué inteligente, es que yo nunca había tenido una jefa así, o sea, o lo que quieras, ¿no? Entonces caes, porque son encantadores, son muy, muy charms, ¿no? O sea, los siete. Son aventureros, hiperactivos, siempre están haciendo algo. Visionarios, y tienen una mente súper ágil. Cuando tú, yo voy, apenas tú ya regresaste y fuiste. O sea, ve, tú ya te me adelantaste el programa. Les encanta la gente, los viajes, las fiestas. Pero tienen un pequeño problemita, que es que evitan el dolor, la dificultad. Es
ya, soy siete clavadas.
Luego, les gusta tener muchas opciones. O sea, si te invito a Acapulco, me dices, ¡ay, suena padrísimo, pero déjame ver! Porque a lo mejor Lucía me va a invitar a Cancún.
Estás buscando el mejor plan.
Claro, claro, y me espero hasta el final.
O sea, ando viendo a ver qué me conviene.
Y fíjate, y es cuando estoy en una comida y estoy platicando contigo y de repente oigo que se atacan de la risa. Bueno, el 7 ya está allá. O sea, yo me quiero ir allá, lo divertido, esta señora.
O sea, es más disperso, no se mete.
Totalmente disperso. Son muy buenos para empezar y muy malos para terminar. Me gusta un tema y quiero comprar todos los libros de ese tema. ¿Y cuántos libros voy a empezar? ¿Cuántos libros voy a terminar? 3. ¿Te gustan? A lo mejor 1. O sea, o ya se fueron al final del libro. O sea, para ver de qué se trata. Okay, son distraídos, habladores, te prometen más. Y sin embargo, son encantadores. Y si es un 7 sano, por supuesto que puede cumplir, puede lograr, puede hacer. Son grandes líderes.
A ver, ¿como quiénes vendrían siendo 7?
Por ejemplo, tenemos, o sea, casi toda la gente de comedia son 7. Por ejemplo, Cantinflas, Consuelo Duval, Pedro Infante, que era seductor, simpático con todas las mujeres, Jordi Rosado, el expresidente Vicente Fox. Chiquillos y chiquillas, o sea, que te engatusaba, pero no terminaba mucho el señor. Robin Williams, Jack Nicholson, Derbez. O sea, dicen Derbez en su vida diaria, dicen que es más serio, pero lo que es en el programa es muy...
Cantinflas decían que era serio, fíjate, me impresiona que era que cuando estabas con él era muy serio. Se me hace que tú sí eres 7. Todavía nos faltan la 8 y la 9, pero se me hace que sí. Bueno, tenemos que ir rápidamente, una pausa, nos faltan todavía 2. Tenemos aquí ya Andrea, a los y las ganadoras de, bueno, estas acordeones, como le dices tú, del Eneagrama. Margarita Aguirre Sánchez de Texcoco, felicitaciones para Lucía y Alonso por el programa. La invitada es muy buena en su tema, me gusta mucho escucharlos. Eglantina Villalobos Brito del Álvaro Obregón, me interesa mucho crecer en mi trabajo y sacar las emociones de mis pacientes. Fermín Aguilar Torales de San Andrés Jaltenco, quiero conocer más mi personalidad. Roberto Cerón Andrade, aprender las distintas personalidades. Irma Ibarra de Gustavo Amadero. María García Torres de Iztapalapa. María Luz Olvera de la Gustavo Amadero. Y María Soledad Nava de Tlalpan. Todos ustedes pueden pasar a recogerlo a partir del próximo miércoles en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Volvemos. A ver, aquí nos están llegando muchísimas llamadas. Hay quien dice, nos mandaron el número, pero del jefe del gobierno, y dijimos de Peña Nieto.
De Peña Nieto,
pero ya
presidente.
Tenemos a...
Ya está aquí, ganó. Así es, ganó María Concepción Padilla Godínez de Tlanepantla. Nos dice, Peña Nieto es el tipo de personalidad número 3.
Muy
y
bien.
Sí, ¿no?
Sí, totalmente.
Tiene tantito del 1 también.
Tiene un poquito del 1 el copetín, ¿no? O sea,
copetín es vanidoso.
Y habla muy propio, pero sin embargo creo que es más 3.
Bueno, y también puedes recoger este libro, recuérdalo, a partir de este miércoles en artículo 123, número 90. ¿Nos faltan 2?
Nos quedamos en el 7, que voy calificando
durísimo. No, y el 7
durísimo.
Ya.
Por eso
falta 8 y 9.
Bueno, y también no hay, también que se me olvidó decir, no hay ninguna personalidad pura. Siempre voy a tener un poquito de los números que están a mis lados, que eso se le llaman alas. Entonces, si yo soy 7, a lo mejor voy a tener un poquito de 8 o un poquito de 6.
Claro,
si
no
puede ser. Si eres un 1, voy a tener un poquito de 2 y un poquito de 9. O sea, los números que están a mis lados.
Ah, esos son los que más se parecerían.
Van a ser energías que van a influenciar en mí. Uh-huh. Entonces, hay una energía que va a influenciar mucho más y otra menos. O sea, es que el eneagrama es un poquito más profundo, pero...
Claro, ahorita no lo que estamos haciendo es una visión general, ¿no? Exacto. De lo que son las diferentes personalidades que tenemos.
Okay.
A ver, nos faltan 2.
Pasamos a la personalidad 8. Es la personalidad más fuerte del eneagrama. Y se van a conocer a muchísimos 8, porque en México estamos rodeados de 8. Entonces, ¿cómo se le conoce? Como el protector, el jefe, el líder. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de mandar, de controlar, de guiar, de ser el jefe.
¿Porque lo digo yo?
Porque lo digo yo y se hace como yo digo. Entonces, ¿qué busco? Como todas las personalidades, busco mandar, ser el jefe, sentirme fuerte, poderoso y tener el control de mi territorio, ya sea en mi casa, en mi oficina, en mi novia, en mi esposa. O sea, quiero controlar.
Un machito.
Un poquito machito.
O sea, es alguien que le gusta un muchito machito. O sea, alguien que le gusta dominar, controlar.
Claro. ¿Cómo veo el mundo? Este mundo es de los fuertes. Entonces, porque eso es muy importante, cómo perciben el mundo cada número. Entonces, si yo veo el mundo de los fuertes, yo quiero ser fuerte. ¿Y entonces qué va a pasar con mi parte vulnerable? La voy a tapar. A mí no me van a ver llorar, a mí no me van a ver débil, y voy a hacer lo posible para que me veas fuerte. Porque yo
soy prepotente también.
Si se me pasa la mano, por supuesto. Claro. Pero voy a controlar los sentimientos. Entonces, no me pasa nada. Y cuidado y me veas la cara. Entonces, ¿cómo son? Tienen una energía que, bueno, que la notas al llegar. O sea, es una energía muy fuerte que te intimida o te llama que lo sigas. Porque dices, yo quiero que este señor sea mi jefe. Porque hay ochos muy sanos. Entonces dices, bueno, te sientes súper protegida con estas personas. Son protectores, protegen mucho a los débiles. Son muy generosos, pero generosos en exceso. Asertivos, directos, van al grano. Si me caes mal, te digo, me caes mal. O sea, no ando con rodeos. Lo que ves es lo que obtienes. No ando disfrazando y viendo como otros números. Es
directo.
Directo. Uh-huh. Soy un líder natural. Me gustan los retos difíciles. Entre más difícil sea el reto, más me pico, más me gusta. Mi pensamiento es blanco o negro. O eres mi amigo o enemigo. Te quiero o te odio. O sea, no hay medias tintas, que ahí también hay mucho problema. Son visionarios. Por ejemplo, puedo imaginar, veo un edificio viejo y digo, aquí va a ser el Instituto Mexicano de Salud. O sea, voy a donar, porque son gente que quiere dejar su huella en el mundo. Uh-huh. Son los grandes castillos, las grandes catedrales, son hechas por ochos. Fíjate, las grandes empresas. Entonces, te puedo construir o destruir. Te puedo empoderar, porque tengo tal fuerza que te digo, Lucía, es que tú puedes, eres lo máximo. O te puedo decir, y tú eres mujer, ¿qué estás haciendo trabajando?
O sea, puedes pisar a los demás.
Que ese se puede confundir uh-huh. mucho con el 3, ¿no?
No tanto, porque el 3 quiere brillar el solo. Claro que se pueden confundir en cuestión de competencia. Claro. Son muy competitivos. Pero este te aplasta de una manera y el 3 quiere sobresalir y no le importa controlar.
O sea, decías que Slim era un 5, pero su empresa es 8.
Totalmente. Y o el 5 tiene
Grupo Carso es 8, pero él es 5.
Exacto. Y el 5 tiene una conexión al 8. O sea, tiene una raya en el eneagrama. El eneagrama se mueve, entonces tiene rayas.
A ver, ¿qué personalidades vendrían siendo 8? Entonces,
bueno, soy excesivo en todo, eso es muy importante. Por ejemplo, si me gusta algo, voy a tener mucho de todo. Si quiero unos zapatos, deme 5 del mismo color. Si me gusta los mariscos, deme 5 kilos. O sea, todo es en exceso, ¿ok? Y la fiesta es en exceso, el control es en exceso. Eso es como característica muy importante. Y entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, tendremos alguien que esté muy mal, es Hugo Chávez, que ya se nos murió. O sea, luego tenemos a Lupita D'Alessio, Carlos Salinas de Gortari, Salinas Pliego, Fernández de Ceballos, Alejandra Guzmán. O sea, la energía, este es un 8 con 7. O sea, es controladora, pero simpática. Enrique VIII, que tenía 5 mujeres, ¿no? Fidel Castro, Pancho Villa, Porfirio Díaz, La Doña.
Fíjate, dictadores.
Puros dictadores.
Bueno, no puros, pero muchos pero dictadores.
Por ejemplo, la película del infierno, esa película mexicana, en donde ahí salen 2 ochos, que están casados 2 ochos. Entonces, está muy interesante, salen muchos ochos.
Que aguas con estar casado 2 ochos, ¿no? O sea, es una guerra de poderes.
Sin embargo, no, fíjate, no, porque me ha tocado en las clases que hay 2 ochos. Y le digo, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se entienden? Me dice, no, en la casa yo mando y afuera él manda. Claro. O sea, la mujer.
Como que queda muy establecido quién...
Delimitan
si
en
casado,
dónde.
Pero si eres mujer y estás casado con cualquier otro tipo de personalidad, la que va a mandar es el 8. Llámese mujer o hombre. Uh-huh. O sea, eso que ni qué. Eso que quede claro.
Sí, hay que ver. Ahora sí que es. Oye, y vamos a la 9. Yo no te quiero dejar ir si no acabamos.
Ok. El 9 se le conoce como el mediador. Es opuesto al 8. Es tranquilo, conciliador. ¿Y por qué? Porque soy tranquilo y pacifista. Y tengo una capacidad de mediar. Puedo ver tus puntos y puedo ver los puntos de Alonso. Y estar de acuerdo contigo y estar de acuerdo contigo. Sin embargo, eso hace que yo no tenga una postura. Que me digas, bueno, ¿estás de acuerdo con quién? ¿Conmigo? No, es que tú estás bien y tú estás bien. Ese es el miedo que tiene.
O el que se deja como llevar por la corriente.
Bueno, totalmente, el borrego.
O sea, un adolescente puede ser malo, que sea.
Peligrosísimo, claro. Porque si estás en las drogas y soy 9, con tal de pertenecer, le entro todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué busco? O sea, cada número busca algo diferente. Aquí busco mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Entonces, cedo con tal de que haya paz. Con tal de que no se peleen. Okay, vamos al sushi. Con tal de que no sé qué, uh-huh. Cedo. Entonces, ¿qué pasa con mi personalidad? Me empiezan a pisar, ¿okay? Soy una persona muy fácil, muy adaptable, y mi lema es: haz sencillo lo complicado y no compliques lo sencillo. O sea, entre más fácil, mejor. Entonces voy a ser noble, querido, soy muy buena oreja, soy tranquilo, adaptable, me encantan los rituales, minimizo los problemas, o sea, Dios proveerá, o no importa, le voy a rezar, o tengo un pensamiento mágico en donde todo lo convierto en positivo. Son muy creativos, me gusta mucho la comodidad, todos los gadgets de comodidad les encantan, no me enojo y sin embargo soy necio. Aquí el enojo lo hago a través de agresión pasiva y me vuelvo muy necio, muy terco. Pierdo tiempo, mucho, muy distraído, voy al shower cuando no era, llego a la boda otro día que no era, porque mi mente está dispersa.
Claro, más flojo,
mi cuerpo está presente, pero me voy. Entonces, esta personalidad a veces es muy difícil de, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer con tu vida?
No decide las cosas.
No decide las cosas. En una chamba, un 9, bueno, es toma decisiones. No, espérame. Y sin embargo, hay 9 muy buenos. Como por ejemplo,
a ver, ¿quién es?
Tenemos Obama, presidente de Estados Unidos.
Ay, no me digas que Obama es un 9.
Obama, o sea, fíjate, puede ser, sí, ese es un 9 sano. O sea, uh-huh. para que vean cómo puedo estar desintegrado e integrado. Tenemos a Dalai Lama, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Chabelo, cuando es en el programa de la catafixia, o sea, están mediando, ¿no? Antonio Banderas, Santiago Krill, es un 9. Uh-huh. Toño de Valdés, Walt Disney, o sea, también es fíjate, soñador, imaginario, y sin embargo lo que logró el señor.
Oye, Andrea, bueno, nos dejas así como que pensando mucho, se nos ha ido el tiempo, la verdad, volando, pero a mí lo que me gustaría después, a ver si ya en un futuro, hacemos algo de cómo se relaciona, a fin de cuentas, una personalidad con otra, porque yo considero importantísimo, además de conocernos como somos, pues saber cómo es tu pareja, cómo es tu hijo, cómo es tu hija, pues para llevar, porque luego chocas, y dices, es que choco con ese y no tengo idea ni por qué estoy chocando, y somos totalmente,
¿cómo le llego? ¿Cómo le llego? Al adolescente que te contesta, uh-huh. sí, no sé, personas. Uh-huh. ¿Cómo le llego? Probablemente sea un 5.
Claro, entonces tendríamos que ver.
Pero eso es importante porque la manera en que das los mensajes es directamente proporcional al éxito que vas a tener de que te los escuchen, los capten y todo eso. O sea, no le puedes hablar, si tus hijos son diferentes números, no les puedes hablar igual a todos.
Andrea, primero es conocerte a ti. O sea, primero decir, bueno, a ver, ¿yo de qué pie cojeo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? Hay que trabajar sobre ellas y después conocer a los que me rodean. Para llevar una mejor relación en la vida.
Para saber más sobre ese tema, Andrea, ¿a dónde dirigiste?
Mire, porque tenemos en Facebook, tenemos ahí tips y, o sea, cotorreamos de todo. Y entonces se llama Enneagrama Conócete en Facebook. Vamos a tener un taller de 4 sesiones en donde, así como rapidísimo, que es 56-81-20-87.
A ver,
56-81-20-87 es de 4 tardes para la gente que trabaja, porque nos han pedido mucho que, es que yo trabajo, yo no puedo ir al Enneagrama. Y tenemos una página en donde vienen todas las personalidades y descritas, viene un pequeño test que se llama www.elenneagrama.com. Ennea, porque mucha gente escribe con I, Ennea. Es enneagrama.com.
Ahí puedes saber, hacer tu test.
Pues saber. Tu test es un pequeño test, es una pequeña idea, pero lo mejor, lo más importante es que, te juro, la pregunta más común que nos hacen es, ¿quién me conviene? ¿Quién es mi pareja? Te dice, búscate a alguien sano, que esté sano emocionalmente. No importa el número que sea. Lo importante es que esté sano y con eso lo vas a hacer.
Por supuesto. Muchísimas gracias, no, Andrea. Gracias. ¿Algún mensaje final a nuestros radioescuchas?
Que se descubran, que aprendan, que se conozcan. O sea, saquen la mejor versión de ustedes mismos.
Muchísimas gracias y regresamos con ustedes en Día a Día. La vida y los libros, como todos los lunes, saludamos con mucho cariño a Monique Cepeda. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, hoy un poquito nublada como el clima.
¿Qué tal? Oye, yo, fíjate que tengo la pésima costumbre de no voltear a la ventana antes de vestirme.
Oye, eso sí es pésima costumbre.
Es un clásico, ¿no? Ves cómo está el día y de ahí te viste.
Por supuesto.
Pues yo no. Entonces salí y dije, ¡ah, caray!
¿Qué pasó?
Saltaron un cosas. Poquito de frío.
Sí.
Pues sí, ya amaneció.
Pero no hace frío, más bien está nublado.
Está.
Pero bueno, veníamos antes de sandalia y de mucho calor, ¿no?
Sí. Bueno, pero siempre aquí con una
aquí
recomendación.
Aquí estamos, a pesar de la nubladez, con una recomendación justamente para contrarrestar el clima de afuera. Un libro que les debo de confesar que llevo la tercera parte. No lo he terminado. Pero no me importa porque ya se los puedo recomendar.
O sea, la tercera parte dices, ¿vale la pena leerlo? Que
es, no, sí, no, que es que ya me quiero ir a mi casa para seguir leyendo.
No, espérate, todavía
estoy de, por favor, no me estorben porque ya me quiero...
Oye, pero fíjate, el título lo estoy leyendo. Generalmente te dicen, pon títulos cortos. No, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Fíjate que es un título largo.
Oye, la portada está muy divertida. Es un abuelo con un suéter como de peluche, rosa, y con una dinamita prendida. Además, en el pecho, en la
así
bolsa
es.
Del pecho.
Entonces, miren, con la tercera parte que llevo leída, les puedo decir que se van a divertir
a reír,
como
sí.
Enanos, se van a reír. Es un libro que junta estas dos cualidades que a mí me parece que la literatura, pues por eso es mi mejor lugar de la vida, uh-huh. Donde yo me voy a refugiar cuando los días se ponen así. Junta como la posibilidad de carcajearte, mirarte como en tu propio espejo, reflexionar sobre la cultura en la que estamos metidos, ¿no? Este libro es de Jonas Jonasson, que es un sueco, que era periodista y que era como muy, estaba como digamos en otro renglón y un día se fue a encerrar a una casita, quién sabe qué número del Enneagrama será, pero se fue a encerrar a una casita y escribió este libro, que ha sido un éxito rotundo alrededor del planeta porque ya ha sido traducido a muchos idiomas.
O sea, no era escritor y de repente
no,
va y
de
se pone
repente,
a escribir.
Con permiso, pero voy a hacer un libro. Y es la historia de un abuelo que va a cumplir 100 años, que está metido en un asilo, y pues como es centenario, pues entonces el ¿cómo se dice? El regente de la ciudad, ¿no? Y van a hacer una gran fiesta, pues como para celebrar a este viejo que cumple los 100 años, y entonces hace gran alboroto. Es el mero día de su cumpleaños.
¿Esto en dónde es?
En Suecia.
Pues eso, sí.
Esto es en Suecia. Y es el mero día del cumpleaños, ¿no? Ya lo visten y lo almidonan, le ponen su corbatita. Y y él como que ve que, híjole, Manuel, el festejo va a estar densísimo. Con permiso, ya me voy. Abre la ventana de su cuarto y se tira del primer piso y se va. Uh-huh. Así como lo oyen. Claro que es un viejo que tiene 100 años y está en una super forma, porque digo...
Sí, ¿no? Oye, no cualquiera que se tira...
Yo a mis 30 o eso, y ahí
levanta.
Me quedo, ¿eh? Me recogen ahí.
Bueno, pues así arranca esta novela. Que unas poquitas probaditas les quiero dar, como con la ventaja de que yo tampoco he terminado... Resulta que se escapa de su hospicio, de su casa de mayores estos, y se va a una estación de tren, y está ahí sentadito y dice, rápido, véndame un boleto del primer autobús que salga de aquí, porque me van a agarrar. Digo, claro. Tiene 100 años, está en buena forma, pero camina despacito, ¿no? Véndeme el boleto que se vaya para el primerito. Pues ya, le venden uno, sabe Dios a qué ciudad, y él está ahí esperando con su ticket. Cuando llega un chavo de estos, como de estos mal encarados, con chamarra de cuero y picos y, digamos, que aspecto atemorizante, ¿no? Que quiere ir al baño y trae una maletota gigantesca, pero resulta que el baño, pues, no cabe la maleta. O sea, es muy chiquito y no cabe. Entonces ve a este viejito inofensivo, le encarga la maleta, se va a hacer pipí. Y que con la pena que cuando regresa, pues el viejito ya se subió al camión con
todo y maleta.
Y se llevó la maleta.
Sí. ¿Qué creen que hay en la maleta?
No sabemos.
Así como algo súper, pero súper padrísimo.
Oye, y mira que lleva la tercera parte, ¿eh? Ya no está picando.
Híjole, si es que te... Ay, ¿verdad que sería sensacional?
No.
Pues qué
no,
dinamita.
Encuentra 50 millones de euros.
No.
Es un maletonón. ¿Okay? ¿Qué le cuesta un trabajo subirlo, bajarlo, etcétera? Finalmente, bueno, llega...
Ir al baño más cara de la historia de este pobre.
Así es.
que ya se imaginarán que pues es dinero mal habido, ¿no? Y claro, que trae cola, ¿no? Y que ahí viene la cola y nos van a perseguir por toda esta razón. Bueno, es divertidísimo y está sembrado junto con las reflexiones sobre su propia vida de este abuelo que saltó por la ventana, sobre cómo se formó, ¿no? Se quedó huérfano muy joven, trabajó en una fábrica de dinamita, ¿no? Todo lo que fue aprendiendo en la vida que le va sirviendo para este escape que realiza a los 100 años, pues al final de una vida, y resulta ser como la parte más emocionante de su vida. Lo cual, por lo menos a mí, estoy segura que a todos los lectores, nos hace pensar, ¿no? O sea, ¿cómo estamos viendo nuestra vida? O sea, hay que incluir esto de cómo va a ser nuestro puerto de llegada, claro, para que nuestro proyecto de vida sea lindo, ¿no?
Claro, pensar a futuro, no nada más ahora.
Sí, pensar a futuro, pero es como, creo que decía uno de los grandes filósofos que para hacer una buena vida había que incluir nuestra muerte en ella, ¿no?
Claro, sí. Está como novelizada, es una novela.
Es una novela llena de datos históricos porque el punto de vista de este abuelo de 100 años sobre la guerra es que te mueres de la risa, ¿no? Porque es el relato que hace él a los 15 años de una guerra absurda, que todas las guerras son absurdas, pero vista desde la mirada de este chico de 15 años que dice, bueno, es que mira, no se los tendría yo que leer para que nos carcajeáramos igual, ¿no? Pero ahí me tienen ayer a las 12 de la noche riéndome, quedita.
Bueno, pero divertida. Qué padre. Oye,
una super novela, le recomiendo.
¿Para cualquier edad, Monique?
Cualquier edad, no tiene límites. Es algo que van a gozar muchísimo. Yo creo que es un regalo óptimo para ver. Si tenemos una persona mayor en la familia que está como pasándolo mal, híjole, esta visión refrescante de que a los 100 años puede ser más atrevido que nadie, ¿no? O más divertido que otros. O digamos que tu vida no se apaga porque vayas juntando años. Este creo que es el mensaje más importante. Pero no es el único, ¿eh? No es una novela, digamos, como para alentarte. Es una novela para divertirte y hacerte pensar en estas cosas medio torpes que tiene la cultura en general, ¿no? Donde es conveniente que el viejito esté ahí sentado porque al gobierno de la ciudad le viene bien adornarse con la casa para ancianos que tienen, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver ni con el bienestar de los que están adentro, ni con lo que están sintiendo, ni lo que les está pasando, ¿no? Entonces, de veras, un librazazo. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Porque ese es también parte del título. Y está en Editorial Salamandra. Y yo creo que este es un libro que habría que leer en familia. Para justamente como... Ya ven que yo siempre digo que el humor es una salvación frente a todas las cosas terribles que nos van sucediendo en la vida.
En este caso se aplica.
En este caso el humor es una delicia y te permite... enfrentarte a lo que viene en la vida, porque la vida siempre viene mezclada, ¿no? Todo viene revueltillo, viene lo lindo y lo feo. Entonces, para enfrentarte a lo que toca.
Claro que sí, acuérdense
super,
que...
Súper libro.
Todas las recomendaciones de Monique las pueden encontrar en la página de Lucía Legorreta y también se pueden dirigir directamente a Monique.
En mi página www.moniquecepeda.com, ahí voy también subiendo todos los títulos y con mucho gusto contestaré sus correos.
Monique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como cada lunes nos dejas aquí una recomendación.
Ya se me está levantando la nube.
No, qué bueno. Muchísimas gracias, Monique. Y nos está preguntando, hablando del libro, nuevamente Berta Serrano y Marisa López, el título del libro que
el
antes...
El título del libro es El abuelo que saltó por la ventana y se largó. El autor es Jonathan, y aparecerá el título de toda la referencia en mi página.
Claro que sí, y también el libro que también estuvimos platicando durante el programa se llama El Enneagrama, ¿Quién soy?, de Andrea Vargas, y la editorial es Alhama. Muchas gracias. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿qué riesgo crees que tiene un bebé que toma biberón después de los 2 años? Ya no estás en esa etapa, pero ahora vienen tus nietos.
Pues sí. O sea, ¿tiene riesgo?
Pues se habla que hay un nuevo estudio que lo publica la revista de pediatría Journal of Pediatrics y muestra que los bebés que son alimentados con biberón hasta los 2 años están en riesgo de ser obesos para cuando inicien la escuela, es decir, cuando tengan unos 5 años y medio más o menos. Los expertos afirman que el alimento con el biberón aumenta el consumo de calorías entre los bebés. Se realizó un estudio con 7,000 bebés. Este estudio, el 22%, utilizaban el biberón como su principal recipiente de bebidas o eran puestos a dormir con biberón que contenía bebida alta en calorías. El resultado, una cuarta parte resultó obeso a los 5 años. Los expertos sugieren que los padres retiren el biberón a los bebés cuando cumplan 1 año. Si el niño sigue con biberón, la madre estará tentada a llenarlo de otra cosa, como una bebida azucarada, no sé, un juguito o algo así, y esto va a acostumbrar al niño a tener dulce en su dieta.
Eso es gravísimo. Entonces, 1 año es lo que está recomendando.
Al año, nada de biberón, papas.
Bueno, pues para que estemos todos muy, muy, muy pendientes. Muy interesante, Alonso. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que mañana nos escuches a las 10 de la mañana.
En el con el tema Niños con Cáncer.
Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Gran inicio de semana. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo, como te decía, que tengas el mejor de los lunes.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional, para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos.